9 de la noche, 8 en Canarias, tiempo de juego, noticias, Álvaro Echeverría.
Sigue la rueda de prensa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en el que ha adelantado una nueva medida del desconfinamiento que va a entrar en vigor a partir del próximo 2 de mayo.
Que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Siempre
de momento no se sabe mucho más, ni la distancia a la que se podrá salir, las horas, o si habrá algún tipo de limitación para evitar las aglomeraciones. Habrá que esperar a la semana que viene para conocer esos detalles. Lo que sí hemos escuchado son los que ya conocíamos, los que se refieren a la salida a la calle de los niños a partir de mañana.
Pero empezaremos desde mañana mismo a introducir pequeños alivios en las restricciones que venimos padeciendo desde hace semanas. El primer alivio será, como saben, las salidas de los menores de 14 años, que podrán hacerlo para pasear durante una hora en un radio de 1 kilómetro de distancia desde casa y acompañados siempre de un solo adulto.
Unas medidas de desescalada que se van a ir imponiendo de forma gradual. No se va a volver a recuperar de golpe toda la movilidad social. Y no será al mismo tiempo ni en los mismos lugares, porque Sánchez también ha confirmado que aunque la desescalada se va a regir por las mismas reglas, se va a aplicar de forma asimétrica, dependiendo de cada territorio.
La pandemia no ha golpeado a todas las zonas del país con la misma intensidad. Y por tanto, la desescalada, además de ser gradual, tiene que ser asimétrica, diferenciada en función de los territorios sobre los cuales actuemos.
Y de momento, justo dentro de 12 horas, empezamos con la primera medida, con la salida de los menores de 14 años.
Así viene el día, enseguida volveremos a Moncloa con Ricardo Rodríguez para ver si en las últimas preguntas al presidente del gobierno nos queda alguna noticia. Como somos muy curiosones, supongo que ustedes habrán oído que esta semana ha sido noticia una donación de una persona extranjera. No sé por qué pienso que es una mujer, igual lo leí, que era una mujer, de 1 millón de euros... a la Universidad de Castilla-La Mancha por agradecimiento a España. Creo que es lo que se entrecomillaba en el titular de la noticia. Así que como somos muy curiosos, vamos a llamar a ver si saben ya el nombre de la señora o se puede decir, o la nacionalidad o lo que sea. Miguel Ángel Collado es el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Señor rector, muy buenas.
Buenas noches.
Encantado de saludarle y gracias por atendernos.
A ustedes, gracias.
¿Saben ustedes el nombre de la donante?
Sí, no sabemos el nombre, pero nos ha pedido absoluto anonimato, por eso no puedo facilitarlo.
Ajá. ¿Saben la nacionalidad de la donante?
Es de América. Es que no estoy autorizado a dar muchos datos sobre ella. Sí le confirmo que usted ha dicho que es una mujer, pero usted entenderá que no puedo dar más.
No, hombre, claro. Encima que ha hecho ese favor, ¿cómo vamos a traicionar su confianza encima? ¿De América continente o de Estados Unidos?
De América continente.
De América continente. ¿Y esta mujer vivió mucho tiempo en España?
Vivió algún tiempo en España, no tiene relación con la Universidad de Castilla-La Mancha, pero eso valora más su donación. Es decir, que significa que nos valora bien y también nos llena de orgullo y también de responsabilidad.
Claro, claro. Pero imagino que sí vivió en una de las ciudades de Castilla-La Mancha, claro.
Sí, sí, sí. Vivió en Castilla-La Mancha.
¿Y les ha explicado el porqué a la universidad? Quiero decir que organizaciones benéficas en Castilla-La Mancha, hay hospitales en Castilla-La Mancha. ¿Por qué ha elegido la universidad, precisamente?
Lo que nos dice su representante es que conoce la labor que hace la universidad de investigación, de innovación, que estamos haciendo una gran actuación en la lucha contra la pandemia, hacíamos PCRs, hemos ofrecido material sanitario, lo que teníamos en nuestra universidad, mascarillas, guantes, endoscopios. También nuestros profesores y tecnólogos están elaborando respiradores. Entonces estaba contenta del esfuerzo que hacía la universidad y consideraba que iba a estar bien empleado este dinero.
Perdón, esto es el desconocimiento. ¿Una universidad tiene presupuesto anual? O sea, ¿tiene usted un ingreso de la Consejería de Educación? ¿De cuánto puede ser el presupuesto de una universidad?
Depende del tamaño de las universidades. Universidades más grandes, más pequeñas. El presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha, en términos generales, son unos 230 millones de euros. Una parte nos llega de financiación pública de la comunidad autónoma con todas las universidades públicas. Otra parte llega de los precios de matrícula de los estudiantes. Y una tercera, básicamente, de nuestros servicios. Hacemos investigación e innovación para empresas o para proyectos de investigación y nos llega también unos fondos.
¿Y ya saben a qué van a dedicar este millón?
Sí, sí. Nosotros en el campo de Albacete somos universidad regional. Tenemos un centro de investigaciones biomédicas que estaba haciendo pruebas moleculares, PCR. La idea es adquirir un laboratorio robot para hacer pruebas y también hacer algo que cada vez es más importante en función de la evolución de la pandemia, hacer estudios de seroprevalencia, es decir, conocer cuál es el grado de inmunidad de la población española, porque eso permitirá tomar medidas.
Claro, claro. Hemos hablado antes de eso, que la OMS se había sorprendido de que en los primeros estudios no había mucha inmunidad, la cifra era un 2 o un 3%, pero es que hace falta hacer muchos más estudios.
Exactamente, así es, y lo que queremos ayudar.
¿Es Gwyneth Paltrow?
No, se lo miento rotundamente. No es una persona no conocida, ¿eh? No es una persona conocida.
Vale, vale.
Pero no ha sido. Sé que vivió en Talavera, pero no ha sido.
Vale, vale. Rector, muchísimas gracias, ¿eh?
A usted, buenas noches.
Gracias. Saltamos de Castilla-La Mancha a Aragón. En Aragón, en Teruel, en un bar de carretera de un pueblo que se llama Sarrión, ¿lo estoy diciendo bien? Vive Rubén Gracia y se ha quedado ahí aislado en el bar de carretera. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches, Paco.
Encantado de saludarte.
Un placer para mí también.
¿Cuál es tu historia? ¿Qué te pasó?
Pues bueno, que me quedé aquí el día 14 cuando el presidente del gobierno decretó el estado de alarma. Sin saber el tiempo que iba a durar esto, la verdad, me quedé más que nada porque tenía miedo a que entraran a robar en el local. Nosotros habitualmente somos un restaurante que estamos abiertos las 24 horas por nuestra ubicación al lado de una autovía. Y bueno, al quedarme aquí confinado, durante el fin de semana vi la lamentable situación que tenían los transportistas. Y decidí seguir aquí ya el resto del confinamiento y echarles una mano.
¿Y estás tú solo?
No, que va. Hay cuatro personas de mi plantilla que no han ido al ERTE total, han ido a un ERTE parcial, y que están viniendo a ayudarme.
¿Pero tenéis camas? Quiero decir que normalmente un restaurante no estará acondicionado para...
No, la cama me la tuve que preparar yo, me la tuve que ir poco a poco preparando. Los primeros días fueron muy duros porque dormí encima de unas mesas, pero luego ya el jefe de cocina de aquí del Asador La Vía Verde, que es mi restaurante, me trajo un colchón de su casa, él es de aquí, de Sarrión, y me trajo un colchón y ahí me apaño.
Encima de una mesa dormías. Yo es que soy de mucho moverme. ¿Te caíste algún día?
No me llegué a caer, no. Por suerte no me llegué a caer. También te digo que no se puede descansar mucho encima de una mesa, ¿eh? O sea, el sueño ligerito y pocas horas.
Joder, ya imagino. ¿Y vuestra carretera es muy transitada? ¿Recibís muchas visitas de transportistas?
Hombre, es la autovía Mudéjar, la 23, que une Sagunto con Sompor, pasando por, bueno, pues Zaragoza y hasta el Pirineo francés. Y sí, la verdad es que sí, nuestros clientes, prácticamente el 70% son choferes, son transportistas.
¿Cuántas visitas tenéis al día, más o menos?
Ahora mismo en circunstancias normales.
Ahora, te digo, ahora. En estos días el
ahora, hombre, esta, desde que se abrieron sectores no esenciales, la verdad es que... bastantes, porque claro, como hemos estado prácticamente solos durante mucho tiempo, solo abiertos nosotros, bueno, abiertos, dando un servicio de catering, de comida para llevar, caliente, bocadillos calientes, pero todo para llevar, y la verdad es que bastantes, el número de personas no te sabría decir, el número de menús, pues aproximadamente damos unos 30 menús, 40 para llevar al día. Pero bueno, personas, o sea, transportistas para tomar café, para llevarse un bocata, para tomar un refresco, pues la verdad es que muchos.
Vale, pues nos alegramos por ellos, que tienen por lo menos un sitio donde parar un poquito. Rubén Gracia se llama Cani, ¿eres del Zaragoza?
No, yo soy madridista.
Anda, pues es que yo creo que Cani se llamaba Rubén Gracia Dalmache.
Sí. Se llamaba Rubén Gracia, Cani se llama como yo, el primer apellido, y un campeón de rallies a nivel nacional también, se llama como yo, el nombre y los dos apellidos, Gracia Pérez.
Vale. Rubén, encantado de saludarte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un placer, ¿eh?
Hasta luego. Gracias. Esta historia a mí me tiene alucinado. Adopción en plena cuarentena. O sea, que en estas semanas que llevamos ya, ¿cuántas? ¿Seis? Ha habido un matrimonio de España que se ha tenido que desplazar a un sitio porque le habían autorizado los papeles de la adopción. Sandra Galán es la mamá. Hola, Sandra.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Dónde te pillamos? ¿En qué ciudad española?
Estoy en Madrid.
En Madrid.
Uh-huh, en Madrid.
¿Cuándo has vuelto?
Pues justo hoy hace una semana. El
una
sábado
semana.
Pasa, sí, el sábado pasado por la tarde llegamos a Madrid.
¿Niña
a Barajas
o niño?
Pues niña. Tengo un niño de 5 añitos biológico y hemos adoptado a una niña con 3 añitos.
3 añitos. ¿Cómo sí. se llama?
Se llama Isabela.
Isabela. Sí. ¿De qué país habéis conseguido traer a Isabela?
Pues de Hungría.
¿Hungría?
Sí.
Fíjate, no sé por qué yo al pensar en adopción, he pensado inmediatamente en China.
No.
¿Cuánto tiempo llevabais solicitando los papeles de la adopción?
Pues nosotros llevábamos en trámites aproximadamente 2 años y medio, desde que comenzamos toda la valoración que te hacen aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, tardamos un poquito más también porque hay un convenio firmado en La Haya que lo que dice es que el hijo biológico tiene que ser 1 año mayor al adoptado. Entonces tardamos un poquito más. La verdad es que Hungría es un país un poco desconocido, pero que bueno, los tiempos de espera son inferiores a otros países.
Ahora,
hasta hace un mes.
Lo que es la vida, o sea, 2 años y medio de trámites.
Sí,
¿y
sí.
qué día os lo conceden?
Pues a nosotros nos llaman como a mediados de febrero, un poquito antes. Sabíamos que en cuanto nos llamaran teníamos que preparar el viaje en un plazo máximo de un mes y nos dicen que tenemos que viajar, que tenemos que estar allí el día 9 para conocer a la pequeña. Justo nosotros preparamos para viajar el día 7 y esa semana ya nos dicen cabe la posibilidad que se cancele todo, pero bueno, pues de momento tenemos que esperar y nosotros viajamos el día 7 sin ningún problema. Es verdad que la primera semana que estamos allí, que es la semana un poco de primera de adaptación, es cuando aquí se desencadena todo y se empieza a complicar un poco todo el proceso en sí.
Claro, ya el problema principal es fronteras cerradas y la vuelta, ¿no?
Pues mira, nosotros inicialmente realmente no pensamos en eso. Lo que a nosotros se nos viene siempre a la mente es todo lo que está pasando aquí en España, con la familia, los amigos, pues te asusta mucho la palabra confinamiento, que empiezan a cerrar los colegios.
¿Os habíais llevado al niño o no? ¿No?
Sí.
Ah, también. Ah, vale, menos
sí,
mal.
Sí, 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 era obligatorio. Entonces, la primera semana, incluso los primeros 15 días, nuestro miedo es lo que va a ocurrir aquí, porque nosotros sabemos que tenemos que estar allí obligatoriamente en torno a 40 días aproximadamente.
Ah, o sí. sea que es obligatorio pasar ese periodo. Vale, vale.
Sí,
es que yo
sí,
estaba calculando
sí, sí.
del 7 de marzo hasta ahora la cantidad de días que habéis estado para volver.
No, es una semana de adaptación y 30 días de convivencia, que ellos llaman.
¿La convivencia sí, dónde? ¿Estáis en un hotel?
En Hungría. No, en una casa.
Ajá.
En una casa, sí. Sí que es cierto que nosotros cuando pasan las 2 primeras semanas y vemos que se empieza a complicar todo, lo primero que cierran ya es vuelos directos Budapest-Madrid. Intentamos que desde allí nos preparen los papeles para viajar antes, nos juntamos allí, nos juntaron a 2 familias de Madrid, que ellos habían adoptado 2 hermanos, para que estuviéramos juntos. Pero llevaban 1 semana más allí de convivencia. Entonces intentamos solicitar que nos dejen viajar antes y bueno, pues las autoridades húngaras no lo permiten, no nos lo permiten. Ocurre que la familia que estaba con nosotros sí que consigue viajar, pero ya vía Barcelona y luego Barcelona-Madrid, pero nosotros se nos va complicando un poco, se nos va complicando. Nosotros tenemos la fecha de la sentencia el día 16 justo de marzo y el día 10 nosotros habíamos preparado Budapest-Barcelona y Barcelona-Madrid en avión. Y todo esto con una carta que nos tenía que escribir la embajada para que nos dieran permiso a pasar las fronteras y a viajar dentro del estado de alarma en el que estamos.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que la primera cancelación que tenemos es el vuelo Barcelona-Madrid.
Vaya.
Pero bueno, es una cancelación.
Sí, pues subsanable, se puede buscar las vueltas luego.
Pues hablamos con el Ministerio de Exteriores, hablamos con parte de la Guardia Civil, para ver si podemos alquilar un coche, viajar de Barcelona a Madrid, cómo podemos viajar, porque no se puede viajar más de 2 personas en un mismo coche. Bueno, pues aquí tenemos un coche 9 plazas para viajar lo más distanciados posibles. Un poco sin sentido, porque nosotros llevábamos ya 40 días en Hungría,
sí.
con lo cual la cuarentena la teníamos más que pasada y además estábamos conviviendo juntos los 4, con lo cual, pero bueno, ¿qué nos ocurre? Que un día antes de la fecha de sentencia, el día 15, nos cancelan el vuelo a Barcelona. Cierran ya toda la frontera, ya no se puede Hungría. Bueno, pues en un plazo de 2-3 horas nos empezamos a mover un poco con las embajadas, vemos los países que tenemos en frontera y que nos permiten pasar, y bueno, pues se nos abre una pequeña vía en la que, bueno, pues podemos ir en coche Budapest-Viena, en Viena hacer una noche y luego hacer Viena-Madrid con escala en Frankfurt.
O sea, ¿qué día salisteis de Budapest?
Pues el día, bueno, es que en Budapest estuvimos desde el día 16 prácticamente, porque tuvimos que ir a por papeles a la embajada, pero realmente salimos el 17. El 16 salimos de Budapest, sí, pasamos la frontera.
¿Y los saltos son Budapest-Viena, que eso está cerquita?
Pues Budapest-Viena, sí, en coche.
¿Viena a dónde?
Justo directos al aeropuerto. No nos dejaban pasar por ninguna otra. De hecho, nos preparan un hotel específico que hay en el aeropuerto para poder estar. No podemos salir del aeropuerto.
¿Y de Viena? ¿Del aeropuerto de Viena?
Viena, con escala en Frankfurt. En Frankfurt, he de decir que nos tratan bastante bastante mal. Tenemos
¿mal?
Una hora y, fatal. Tenemos una hora y 20 solamente de escala, en general, las autoridades de allí.
Ah.
Tenemos una hora y 20 de escala nada más y nos meten desde el avión a un autobús. En el autobús estamos cerca de 45 minutos, confinados. Vamos, físicamente confinados. Nos dan acceso a la terminal y les decimos que tenemos 15 o 20 minutos para llegar al vuelo de enlace. Les da exactamente igual. Íbamos dos familias, una mamá con dos niños pequeños.
¿Por ser españoles o por qué?
Pues no lo sabemos.
Vale, perdona, sigue.
No lo sabemos. Íbamos dos familias a ese vuelo, una mamá con sus dos pequeños que venían a Madrid porque tenía a la abuela enferma, y nosotros. Es verdad que el control de pasaportes lo pasamos súper rápido, pero luego nos hicieron hacer otro control de, pues, el control de seguridad de los líquidos, nos hicieron quitar casi toda la ropa. Yo, además, esto es una anécdota, pero tengo una prótesis de cadera y pito en absolutamente todos los aeropuertos. No estaba la persona que me tenía que hacer el control, que era una mujer, y le pedí al hombre que por favor me lo hiciera él, aunque fuera, pero que no llegábamos al vuelo. Joder. Al vuelo de destino Madrid. Nada, esto en perfecto inglés. No querían entender ni el inglés, ni el español, ni absolutamente nada.
¿Y luego era Frankfurt-Madrid el vuelo?
Y luego Frankfurt-Madrid.
Ah, sí. Bueno, menos mal. Porque digo, ahora, como me digas, paramos en Marsella y luego cogemos el coche hasta Toledo, digo, ya me vuelvo loco.
No.
Bueno, y la gran pregunta, ¿Isabela sonríe? ¿Está feliz? ¿O se entiende algo?
Sí. Entiende todo, absolutamente todo. Lo que le cuesta es hablar. No porque no sepa. Yo creo que todavía un poco se agarra a lo que ya tenía, claro, lógicamente. Pero nos entiende absolutamente todo. Y a su hermano más. A su hermano le entiende más todavía.
¡Oh, qué bien! Sí. Joder, cómo nos alegramos del final feliz de esta historia que os ha costado una barbaridad. 2 años y pico de trámites y un viaje que da para escribir un libro.
Nosotros estábamos deseando llegar, Paco, porque es verdad que aquí estábamos con... Si nos decía todo el mundo, pero si allí podíamos salir por las mañanas. Si allí podéis salir con los niños, digo ya. Pero como en casa, en ningún sitio.
Hombre, claro. Sandra, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros. Un beso muy grande.
Un saludo.
Y un besazo para Isabela y para el niño.
Gracias, Paco.
Sandra y su familia regresaron el sábado. Este sábado ha regresado Iñaki Durán, que es piloto de Iberia. Hola, Iñaki.
Hola, buenas.
¿A qué hora has llegado de China?
Hola, buenas noches. Pues a las 9 de la mañana hemos llegado.
¿Te ha dado tiempo a dormir algo o te estamos fastidiando?
No, por Dios. Ya he dormido.
Formas parte del pasillo sanitario que ha hecho Iberia para ir a recoger material sanitario, sobre todo. ¿Ha sido a Shenzhen, se llama la ciudad?
No. Otros compañeros han ido a Shenzhen, pero yo he ido a Shanghái.
A Shanghái. ¿Y qué habéis traído? ¿Se puede saber o no te dejan decirlo?
No, creo que era un cargamento de mascarillas.
¿Mascarillas?
Sí,
vale.
Mascarillas.
¿Qué te encuentras al llegar a un aeropuerto de China? ¿Todos los aviones parados ahí aparcados?
Ellos tienen ya cierta recuperación. Ellos ya parece que se están empezando a mover. No son los aeropuertos de aquí de Europa y que están... La verdad es que es un escenario preocupante.
Pero, por ejemplo, ¿haces noche allí? ¿Hay hotel abierto para las tripulaciones o directamente duermes en el avión y te vuelves?
No. Vamos tripulaciones reforzadas. En este caso vamos 8 pilotos, con lo cual tenemos margen para hacer el trayecto de ida y vuelta.
¿Porque el vuelo directo cuánto dura?
Pues 12 horas 40 de ida y unas 13 horas de vuelta.
¿Y cada cuánto releváis?
Bueno, se hacen turnos como manda Aviación Civil, con unos descansos totalmente programados y controlados.
¿Qué son? ¿Cuánto dura un turno?
Pues se suele dividir por la mitad del vuelo.
Ah, vale, vale.
6 horas cada.
¿Con vosotros, en ese tipo de vuelos, quién va? ¿Va muchos funcionarios del Ministerio de Sanidad? Es que no tengo ni idea.
No. Nosotros vamos solos, con un estibador de carga también por parte de IAG, del grupo, y una vez allí en el aeropuerto, pues es personal chino el que se encarga de introducir la mercancía.
¿Y nadie abre esos paquetes?
¿Perdón?
¿Nadie abre esos paquetes? Es que yo pensaba que iba gente ahí para comprobar si eran mascarillas o habían metido cerillas.
No,
si
eran equivocados. No, pasan todas las medidas de seguridad y comprobación, seguro.
No sé, pero igual convenía que viajara un técnico sanitario para que luego no nos equivoquemos con los test y con las mascarillas. No sé si a simple vista eso se puede ver o probar, pero es que luego nos hemos pegado unas colombiadas que no veas.
Pues seguramente está pasado ese control.
Bueno, no sé. Porque no. ¿Te ha tocado algún vuelo de ida a China para devolver cosas?
No.
Siempre vais vacíos, ¿no?
Sí, vamos vacíos y traemos material sanitario.
¿Y cuánta tripulación vais? Porque azafatas y azafatos, supongo que, claro, hace falta mucho menos, ¿no?
No, vamos solos, tripulación técnica.
Ah, vale. Muy bien, pues Iñaki, te dejamos descansar después de la paliza del vuelo de regreso de Shanghái.
Nada, un placer.
Un abrazo, encantado de saludarte.
Otro, gracias.
Gema Santos con Berti.
Recordando cómo nos cuidan en Berti, Paco, y ahora más aún cuando más les necesitamos. Mira, saben muy bien en Berti cómo cuidarte y te lo demuestran ahora con otro ejemplo, porque al contratar sus seguros, ahora en Berti vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional, como lo oyes. Puedes pagar de la manera que mejor te convenga, porque ahora lo importante es que estés seguro y que estés cubierto, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Apunta Berti.es.
Ronda de novedades. La tenemos, oxidada, pero la tenemos. Con Iñaki Durán, para que vea que colabora todo el mundo en este programa. ¿La idea de quién ha sido?
Pues ha sido de uno de los alumnos del máster de COPE, del título propio de periodismo deportivo, ha sido de Toño Viscarri, que es uno de los varios alumnos del máster que nos han mandado ideas, cosas que hacer, gestiones para el programa. Esta semana estuvimos hablando con ellos y ellos han decidido también sumar sus ideas y su trabajo a este tiempo de juego.
Suena la ronda de novedades porque hemos decidido, ante la cantidad de ejemplos de gente solidaria que tenemos, hacer ronda de voluntarios cada semana y podríamos hacer una cada hora, ¿eh? Pero, por ejemplo, hoy vamos a destacar desde Mallorca, Pablo Torrado. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Desde Madrid, Adriana Toro. Hola, Adriana, ¿qué tal? Adriana, le subimos el teléfono, que lo teníamos cerrado. Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Ahora, que no te oíamos. Y desde Alicante, Javier García. Hola, Javier.
Buenas noches.
A ver, Pablo, en Mallorca, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, nosotros somos un grupo de regatistas de casi todos de alto nivel y mecánicos de estos equipos. Entre ellos está Iker Martínez, medalla de oro en Sydney, creo que fue, y en Atlanta, o en Sydney en Qingdao, Manu Weiler, gente, bueno, todo de relación con la vela de alta competición, y hemos decidido intentar ayudar tanto con nuestro material como con la maquinaria que disponemos, ¿no? Entonces estamos creando mascarillas. Máscaras protectoras 3D y batas con material de las velas.
O sea, mascarillas, máscaras protectoras y además batas.
Sí.
Jolín, ¿pero cómo os habéis reconvertido? ¿Sabéis coser o...?
Sí, porque cada barco, no los de vela olímpica, pero los barcos grandes, los Maxi, digamos, los CP-52 de las Super Series, tenemos unos mecánicos, ¿no? Que preparan el barco por las noches para que el día siguiente esté perfecto, y entre ellos hay unos veleros y con unas máquinas industriales que preparan y cosen estas velas enormes, ¿no? Las modifican según la forma, según el día de la intensidad de viento o la antigua que sea la vela, o si está rota, pues la reparan. Entonces nos vino esta idea de decir, aprovechemos el material que tenemos y la maquinaria y la utilicemos para poder ayudar.
Claro, qué bueno. ¿Cuántos sois? Más o menos,
Pues debemos ser ya unos 30 y pico.
¿Le quieres dar las gracias a alguien que os esté haciendo más fácil esta labor solidaria?
Bueno, pues la verdad que todos los que están colaborando, de todos los veleros que están echando una mano, a un montón de señoras y señores costureros, porque después se fue añadiendo gente de fuera digamos, del mundo de la náutica, pero que se enteró, porque salió en el Marca, en Portada en el Marca y demás y tal, por Iker, y se fue apuntando más gente. O sea, que yo creo que a todo el mundo que no está... Y después a los hospitales, obviamente, todos los sanitarios, primero, que están recibiendo nuestro material y nos lo agradecen, que no sabes qué alegría nos dan cada vez que le llevamos lotes,
ya, ya
¿no?
Ya imagino, claro, claro. Pablo Torrado, enhorabuena por ser así. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
En Madrid, ¿qué estáis haciendo? Adriana Toro.
Pues nosotros somos una empresa familiar, somos una lavandería artesanal que se llama Telelavo, y lo que estamos haciendo es lavar uniformes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de pues, policías, guardias civiles, UME, también estamos lavando los uniformes de conductores de MT, de personal de supermercado, de barrenderos, de forma gratuita. Nosotros ¡Joder! Tenemos unos sistemas muy, muy estrictos de higiene, y de limpieza con oxígeno activo, con secado completo, y pues bueno, aportamos lo que llamamos un granito de detergente para toda esa gente que sigue trabajando en la calle. Y la verdad es que bueno, desde aquí uno agradezco desde Telelavo a todos los empleados de Telelavo que siguen a pie de cañón y a toda la gente que nos ha traído los uniformes, que ya son más de 800 y que además los reciben con muchísimo cariño. Entonces la verdad es que hacer esto siempre es un placer, si además pues el receptor se muestra tan tan contento y tan agradecido ante este gesto.
Pero dais abasto, porque claro, es que has dicho muchas profesiones, tendréis pues, las lavadoras que echan humo.
Pues mira, sí, porque nosotros tenemos como tres tipos de servicios, uno que son coladas a domicilio, hacemos la colada de la gente, pero en nuestros talleres, con un servicio de tarifa plana. Entonces estos clientes son los clientes que siguen funcionando porque, bueno, son recogidas a domicilio, es un servicio que se entrega sin contacto y, bueno, con un protocolo muy muy estricto.
¿Vosotras Telelavo puede seguir trabajando para el resto de las personas?
Sí, o sea, sí, no... sí, porque somos lavandería. Entonces estamos considerados como servicios esenciales. Entonces, pues una parte del servicio lo podemos seguir haciendo, pero luego tenemos otra parte del servicio que son pues tratamientos individuales de limpieza de trajes, de edredones, etcétera. Y luego tenemos una tarifa especial para empresas, que puede ser todo lo que es restauración, todo lo que son hoteles de alquiler, apartamentos de alquiler turístico, y toda esta parte del negocio, evidentemente, como consecuencia del estado de alarma, está mucho más paralizada. Entonces, ese espacio productivo, pues en vez de hacer ERTEs, lo que hemos querido es pues utilizar a nuestro personal y a los talleres que seguían abiertos pues para aportar este granito de arena. Y estamos muy, muy orgullosos de haberlo podido hacer y nuestros suscriptores y nuestros clientes, la verdad es que también están muy, muy contentos. No esperábamos que la acogida fuera así, porque solo en Instagram la verdad es que tuvimos como 20.000 likes, que fue como una... Bueno, yo me abrí una cuenta de Instagram solo para verlo, porque no tenía, y todavía soy de otra generación. Pero la verdad es que fue un subidón de moral para nosotros que lo estábamos haciendo y estamos también ahora intentando, estamos empezando a lavar mascarillas también de forma gratuita para un montón de redes de voluntarios que están, pues como el compañero que ha hablado antes, haciendo muchas actividades de forma voluntaria. Pues nosotros también estamos haciéndolo.
Qué bien. Gracias, Adriana. Gracias por ser
Muchísimas
así.
Muchísimas gracias
un abrazo.
A vosotros.
Un besazo. Adiós. Javier García, y en Alicante, los hoteles... ¿Cómo se llaman vuestros hoteles? ¿Qué estáis haciendo?
Magic Costa Blanca.
Magic Costa Blanca.
Pues la verdad es que, bueno, en estos momentos duros y tristes, pues te llena de ilusión y de esperanza escuchar pues las iniciativas de mis compañeros de Antena. Y nosotros también hemos querido poner esa gotita de sudor, esa gotita de esfuerzo y solidaridad en esa gran ola, en ese gran tsunami que está recorriendo toda España, ¿no? Y lo que estamos haciendo principalmente es, estamos dando 50 vacaciones de hasta 7 noches a las personas que nosotros hemos retirado, nos hemos ido a casa, pero hay personas que están en primera línea, que principalmente son los sanitarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues les vamos a dar 50 vacaciones de estas 7 noches en nuestros hoteles. Ellos están dando lo mejor, pues nosotros también lo mejor. Un trato de incluido, con toda la alimentación, todas las
bebidas, bueno, pero
las marcas.
Escucha, ¿esto qué es? ¿Al primero que llame o cómo va?
No, bueno, hemos recibido ya, la verdad es que nos ha sorprendido mucho la respuesta, pero ya tenemos unas 1.500 solicitudes Y va a haber un jurado que va a ver los testimonios. Muchos testimonios no son de la persona, son de otros compañeros suyos que han podido ver cómo esta persona ha entregado y dado todo por los demás, se ha expuesto su salud y ha dado el máximo esfuerzo. Y estamos recibiendo muchas solicitudes de terceros y 1.500 llevamos ya para estas vacaciones.
Muy bien, Javier, pues enhorabuena por la idea, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Todo el mundo aporta lo que puede. Por ejemplo, ¿quién lleva nuestra cuenta de Instagram, Mansilla?
Pues la llevamos entre 5 o 6, es que no te imaginas el tramado empresarial que tiene, pero a la cabeza ahora está Jorge Fernández, nuestro Medel.
Vale, y hemos tenido una idea solidaria tremenda, ¿verdad?
Gracias, Javier.
Es ironía, ¿eh?, lo que estoy diciendo.
¿Por qué?
A ver, ¿qué juego habéis hecho hoy en el Instagram de Tiempo de Juego?
Ah, bueno, le hemos propuesto a la gente que se quede, es un challenge, le hemos propuesto que se queden con 3 momentos de todos los que les hemos dado a elegir. ¿Quieres que te los diga?
Sí.
La mano de Dios de Maradona, Raúl mandando callar al Camp Nou, la remontada del Barça al PSG, el 7-1 de Alemania-Brasil, el cabezazo de Zidane a Materazzi, el 2-6 del Barça en el Bernabéu, el milagro del Leicester, el cochinillo a Figo o la patada de Cantona.
Pero bueno, ¿qué le hice, bueno, más es, random una habéis hecho,
es,
¿no?
Es historia del fútbol, por lo tanto, ¿por qué no podía entrar?
No, pero que
bueno,
es
todo muy raro. Que ha triunfado, que a la gente le gusta esto.
¿Y qué está ganando?
Pues hay mucho madridista con Raúl mandando callar al Camp Nou, pero también el 2-6, ¿eh?
Vale, vale.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1.000 tiendas Steel en España. Más de 1.000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda, no lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Tenemos un montón de oyentes que estas semanas nos dicen, echo de menos a Luis Ángel Duque. y su pozo de sabiduría heredada y sabiduría popular, a ver cómo lo está viviendo en esta cuarentena, que son ya 6 semanas. Luis Ángel.
¿Qué pasa, hombre? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues mira, lo llevo más o menos bien, porque, bueno, pues la verdad es que tanto los hijos me mandan videollamadas para ver a las nietas y a los nietos, y luego pues tengo la suerte, que ya os comenté en un programa, de tener un grupo de amigos que habíamos jugado juntos en la MT hace 50 años, y hemos creado un grupo de WhatsApp, macho, y todos los días sacamos un tema de debate, o sea, pero nos da lo mismo, que sea de fútbol, historia de España, historia de Madrid, de programar viajes para cuando esto pase, así que luego pues nada, me hago un poco de gimnasia en casa y salgo a tirar la basura cada 2 o 3 días y hacer la compra pues una vez a la semana o algo así, pero como no puedo salir a pasear, aunque consulté, porque ya sabéis que soy diabético, pero resulta que no hay nada regulado para que podamos.
El sábado que viene te toca ya. Como
sí, parece ser que, mira...
¿Y cómo lo llevas? ¿Va por días? Que a mí me pasa, hay días que estás más cabreado, pues, más triste, o más ilusionado, o más esperanzado.
Pues sí, Paco, la verdad es que sí. Lo que pasa es que es verdad, aunque redunde, que gracias a este grupo de amigos de entonces, pues lo llevamos, porque participamos mucho y hablamos mucho y cada uno pues expone su opinión, y además son temas muy interesantes, porque hay gente muy culta además, pero hay días, macho, que tengo bajonazo, o sea, que tengo bajonazo porque día que pasa, día que no vuelve, y entonces digo, joder, pues yo nunca pensé que a estos años, cuando vas de capa caída, digo, joder, yo no sé, no, pero es que esto es un tema tan sumamente serio, que vamos, que te da de lleno, macho, y palmas. Entonces, es que no hay más vuelta de hoja. Entonces,
sí, vas teniendo pues, factores de riesgo.
Pues es verdad que, hombre, y yo soy hipertenso y soy diabético. Entonces, pues entro dentro de los factores de riesgo. Entonces, sí, por eso tengo que hacer ejercicio. Entonces, pero claro, si sales a andar, te trinca la poli y ya tienes el lío armado. Entonces, pues nada, pues ya te digo que llevándolo lo mejor posible aquí en casa y con la ilusión de ver a mis nietos y a mis nietas por la noche cuando me llaman los hijos, claro.
Escucha, y de ese refranero que tienes tú, que yo no sé si es heredado o tuyo, ¿hay alguna frase que te estés acordando mucho estos días?
Bueno, el refranero, como todo el mundo sabe, pues es heredado, ¿no? Yo creo que...
La frase que le estás diciendo más a tus hijos o a tu mujer o a tus amigos. Hay una frase que, joder, pues ahora que lo dices, sí que estoy diciendo mucho esto.
Pues la verdad es que es esa que te acabo de decir hace un momento. Pues que día que pasa, día que no vuelve. O sea, y es que además lo tengo más claro que el agua de las pilas bautismales, macho. O sea, que te asomas un poquito y te ves el careto. Pero es verdad, es como una... Por una parte no tienes prisa para nada, porque nadie te aprieta. Por otra parte dices, joder, qué tiempo, entre comillas, perdido. Porque la verdad es que pierdes el tiempo, aunque veas la tele, oigas la radio, leas no sé qué y tal. Pero dices, joder, yo no pensaba que en los últimos años de mi vida, joder, iba a ser esto una cosa así.
Oye,
¿no?
¿Y se te pasan los días rápidos? Porque a mí sí.
Pues mira, Paco, te tengo que decir que sí. Porque como no madrugo, eso sí, yo sigo durmiendo igual de mal que siempre. Pero me despierto pronto, pero no madrugo. Entonces retraso el desayuno y entonces así, pues cuando te das cuenta dices, coño, así como decía mi suegro en paz descanse, es la hora del parte, pues hay que comer. Entonces es verdad que luego por la tarde, por lo que te digo, entre que estamos con los WhatsApp, que si vamos a un lado, que si hablamos, hoy toca la revolución de los claveles rojos, pues a hablar de los claveles rojos. Y cuando te das cuenta, pues te toca salir al balcón o a la terraza, aplaudir y a cenar y luego pues a ver si ponen algo interesante y luego pues a la cuna, te metes en la cuna y hasta el día siguiente, o sea que sí se me pasan rápido, sí.
Has descrito mi día. Teníamos muchas ganas de oírte.
Y yo a vosotros porque os quiero mucho, ya lo sabéis, y además no es ningún rollo patatero que... De esto de que te echas la mano al escudo y te le ves así llevas 2 días en el equipo, no. Os tengo mucho aprecio y espero que estéis todos bien, al igual que vuestra familia y vuestros familiares, claro que sí. Pues nada, ya sabéis, cuando queráis, es un placer, Paco, faltaría
más. Un beso
más.
Muy grande para toda la familia, Luis Ángel.
Igualmente para todos, muchas gracias, buenas noches.
Este tema me encanta a mí porque, como tengo a mi madre en un pueblín muy pequeño de Asturias, los panaderos en los pueblos pequeños, que son pedanías, o sea, que no hablamos de, en el caso de Folgueras, que es en mi pueblo, Folgueras de Cornal, son 30 casas y debe haber habitadas 4, 5, sí. Pues tenemos un panadero que está repartiendo por los pueblos de Almería, que se llama Antonio del Rosal. Hola, Antonio.
Buenas noches, Paco.
Encantado de saludarte.
Igualmente, el gusto es mío, ¿eh? No vayamos a empezar.
¿A ti también te tocan pueblos muy pequeñitos, muy pequeñitos, o son pueblos más grandes?
No, yo tengo un pueblo, vivo en un pueblo que se llama Fiñana, que tiene unos 1.800, 1.900 habitantes.
Ah, pero bueno.
Que me voy a pueblecillos que hay 24, 25 habitantes.
Ah, y el reparto es diario, claro.
Después, sí, menos los domingos que descanso, todos los días a las 7:30 salgo con mi furgoneta cargada de pan a repartir.
¿Y a qué hora repartes la última barra o la última hogaza?
Llego a las 12 de la mañana, sin llego.
Hasta las 12 de la mañana, de 7:30 a 12 de la mañana. Me han dicho que hasta te aplauden, ¿no?
Sí, dejé digo, ¿por qué me estarán aplaudiendo a mí hoy? No sabía lo que era. Y después ya caí cuando me bajé de la furgoneta y dije, escucha, si es por el problema que tenemos tan grande aquí en España.
Supongo que te tocará repartir pues a casas en las que vive, a lo mejor, como le pasa a mi madre, una señora sola o un señor solo ya mayor. ¿Por miedo a los contagios, se lo dejas en la puerta o cómo haces?
Sí, ni me pagan. Tengo clientes que conozco de toda la vida que ni me pagan ni nada. Se lo dejo colgado en la puerta del cortijo y ellos lo recogen, me mandan un WhatsApp o me llaman por teléfono y yo se lo dejo encargado y ellos me ajustan la cuenta, me lo hacen todo. Y no tengo problema con ninguno.
Y ya pagarán, ¿no?
Sí.
¿Alguno te deja el dinero en la puerta o no?
No. Algunos que me llaman, dicen, déjame 10 euros de pan. Pues llegan con los 10 euros ya en la bolsa y me dan el dinero. Ajá. Por no tocar el dinero, porque como no tenemos mascarilla, pues llevo una semana con mascarilla, porque no daba mascarilla, ni había mascarilla en la farmacia, no había mascarilla.
Claro.
Y ya vino el alcalde y nos dio 4 mascarillas.
Bueno, menos mal. ¿Repartes solo o también fabricas?
No, yo me levanto todos los días sobre las 10:30, 11, empiezo a hacer dulces, porque hago rosco, magdalena, rosco de vino, de naranja. Después hago mis tortas de manteca, mi bollo de azúcar, de chocolate, pan de aceite. Y a las 12 ya empiezo a hacer pan.
O sea que te tiras toda la noche haciendo pan y toda la mañana repartiendo pan.
Después a las 5 de la mañana, sí, descanso un poco, como, me ducho. Y el muchacho que tengo, pues ya me prepara la furgoneta para ir al reparto. Y a las 7:30 estoy andando.
Pero, y perdona, ¿cuándo duermes? Que igual te estamos fastidiando tu hora de dormir.
No, hoy es mi día de descanso. Eso es lo que me dice la gente, Paco. Dice, ¿por qué no te haces pan los domingos? Y yo, eso, ¿y cuándo me gasto yo el dinero? Claro, digo, tendré que descansar un día.
¿Normalmente de qué hora a qué hora duermes?
De las 3 de la tarde.
¿Hasta qué hora, más o menos?
Pues hasta las 10.
Hasta las 10.
A las 10 o 11 o...
¿Tú ves algún partido de Champions durante el año?
¿Qué?
Que si ves algún partido de Champions, de la Liga de Campeones, durante el año.
De Champions, no. Nada. Ahora ya no.
Que a ti lo que pasa a las 8 de la tarde es que te enteras luego y ya está, ¿no?
No, cuando hay algún partido ya que tengo mucho interés, me levanto, que no tengo problema para levantarme para ver el fútbol. Porque aparte de eso, me gusta mucho el fútbol y estuve haciendo la mili también con un futbolista que conocerás.
¿Quién?
Que estuvo jugando en el Barcelona. Estaba jugando en el Alavés cuando estaba conmigo haciendo la mili. Que se llama Luis María López Recarte.
¿López Recarte? Sí, hombre. Sí. Joder, ¿cómo no lo voy a conocer? Anda, hiciste la mili con él. Qué bueno.
Y Roberto Nano de Barnechea, que también jugaba en el Alavés. Jugaban los dos. Y estábamos de panaderos. Estábamos 8 panaderos. Y ellos, pues, y estuvieron de panadero y por la mañana iban a entrenar.
Qué bueno.
Que muchos días me iba con ellos a entrenar.
Jolín.
Yo nada más que a verlo. Yo no
ya imagino, ya, a ver, si encima te da también para ser buen futbolista, ya flipaba. Antonio, pues un placer saludarte, ¿eh? Y nos unimos al aplauso que te llevaste aquel día con sorpresa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Encantado.
Gracias.
Antonio del Rosal, desde la panadería, la que reparte hacia de los pueblos. A ver, lo siguiente, le ponemos una música a Evia. Pone la música. ¿Con quién vamos a hablar, Evia?
Con Alex Morales.
¿Quién es Alex Morales?
Es dueño y el alma mater de un gimnasio en Denia que se llama Q-Fitness. Y que, bueno, pues el que mantiene en forma a toda la población de Denia.
¿Ah, sí?
Sí.
Hola, Alex.
Hola, buenas tardes, familia.
Encantado de saludarte.
Pues igualmente, un placer hablar con vosotros.
¿Y ahora qué hace alguien que tiene un gimnasio si no puede ir nadie?
Pues comerse la cabeza y pagar los gastos que supone el mantenimiento de las instalaciones, intentar pensar lo menos posible y tener más energía que nunca en mi vida.
El principal gasto de un gimnasio, que es el alquiler, supongo, ¿no?
Alquiler, luz, agua, gas, que aunque sea un mínimo de coste, impuestos, que va sumando y al final de la partida es bastante el gasto.
Oye, imagínate.
Claro, ten en cuenta que a cero ingresos, pues bastantes gastos, las cuentas cada vez van más peor.
Me ha dicho Evia que tenéis clientes del gimnasio que os han pedido incluso las bicis estáticas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, yo amo a mi pueblo. Yo soy de Madrid, pero llevo 30 años viviendo en Denia y yo amo a la gente de Denia. Uh-huh. Entonces hay gente que la alquila. A mí la gente me llama y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo lo ideal es ayudarnos. Entonces yo he dejado a la gente que yo creo que más lo va a necesitar, son todas las bicis de spinning, barras de body pan, bueno, es de montar gimnasio.
Ah, ¿y se las deja gratis?
Claro, joder, ahora es que en estos momentos es el momento de ayudar a la gente. Qué ya tendremos tiempo de recoger, Paco.
No, pero está genial que con cero ingresos todavía te pueda el deseo de ayudar. Está genial.
Claro, es que por encima de todo ese es el deseo mío, de ayudar.
Oye,
tú tranquilo que con la energía que tenemos el sector del fitness saldremos adelante.
Eso te iba a decir.
Con muchas trabas que nos pongan.
Que no sé si el sector del fitness está agrupado en una asociación y si sabéis cuándo podrá ir la gente a los gimnasios. Porque hoy ha dicho el presidente del gobierno que el sábado que viene se puede salir a hacer ejercicio físico, pero no se ha hablado de ir a los gimnasios, claro. Eso todavía no. ¿Tenéis alguna idea?
Pues la verdad que no. Y como las noticias cambian de hora en hora, pues no lo sé. De todas formas, ten en cuenta que el sector del fitness nos ha venido cuando mejor estaba la época, que es un poco antes del verano, y ahora vamos a entrar en el verano, que es la peor época para el tema de gimnasio. La gente se va de vacaciones, no quiere ir a recintos cerrados, claro. Está y encima, si estás viendo un poco las normativas que quieren poner, van a aparecer astronautas para poder entrar al gimnasio.
¿En tu gimnasio hay máquina de rayos UVA?
No.
Pues cómprate una, que al parecer es buena, los rayos UVA para el virus.
Mi gimnasio está a 50 metros de la playa. O sea, primero mandaré a los clientes a la playa. Bueno, yo en verano me dedico a dar clases en la playa.
Ah, qué bueno. Pues mira, eso sí lo podéis hacer. Hay gimnasios que están haciendo los entrenadores pues clases por Zoom y estas historias. ¿Tú haces alguna de esas?
Claro. Yo todos los días me dedico sobre todo a dar clases porque yo ahora más que nada quiero apoyar a la gente mayor, que nunca se sienta solos. Entonces eso, yo a mi gente mayor, personas de 80 años, tengo grupos, hago clases y lo que les comunico, que aparte de hacer deporte, que nunca se sientan solos, porque yo creo que esa es la población más importante ahora. Porque tú imagínate, Paco, si nosotros tenemos miedo a esto, una persona de esa edad, el miedo que tiene cuando está en casa.
Dice Evia que le mandas ejercicios a un grupo de WhatsApp en el que están el alcalde y el cura de Denia.
Sí.
Falta el cabo de la Guardia Civil. Para que estén todas las fuerzas vivas.
Es posible que esté también, ¿eh?
También. Sí, pero realmente es que eso es mi familia. Mi gimnasio es como un hijo. Lo he criado y toda la gente de Denia es mi familia. Yo, todo lo que se pueda ayudar a mi gente, lo voy a ayudar. A mí me da lo mismo el material. Y sé que con la energía que tenemos vamos a salir. Si es que lo que tenemos claro es que vamos a salir todos adelante.
Evia, ¿quieres algo más para Alex?
Nada más, que esté muy bien y que la familia le echa mucho de menos.
Pues igualmente.
Un abrazo muy fuerte, encantado de saludarte,
muchas
Alex.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, esto es de cuidar el cuerpo y de cuidar la mente está otro asunto que nos propone Evia, que es las librerías. Yo no sé en qué país escuché que las librerías estaban abiertas. En pleno confinamiento total, ahora no me acuerdo cuál. Antonio Méndez lleva la librería Méndez, enhorabuena por la originalidad, Antonio. Antonio, muy buenas.
Hola, Paco, buenas noches.
Encantado de saludarte. En la calle Mayor de Madrid, que es una de las librerías con más solera en Madrid. ¿A ti te suena que, es que yo lo oí, que había un país o una ciudad en la que estaban abiertas las librerías?
Sí, en Italia.
En Italia, Italia era, ¿ves?
En Italia permitieron abrir la librería, sí, antes de que terminara todo el confinamiento.
Cuando los comercios esenciales, ¿no? Eso era. Eso es,
sí.
Y aquí no ha pasado. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Aparte de pagar el alquiler y facturar cero.
Sí, claro. Aparte de pagar el alquiler, la luz y todos los gastos que tenemos todos, evidentemente. Pues bueno, pues estamos intentando vender algo por internet. Los pedidos son bastante residuales, pero mantenemos el contacto vía internet con nuestros clientes. Lo que pasa que sí te puedo decir que la verdad es que estamos absolutamente emocionados por la respuesta de nuestros clientes, ya que ninguno nos pide que le mandemos los libros. Nos piden, por favor, que no nos pongamos en riesgo nosotros.
Perdona que te he entendido, que ninguno os pide libros, sino que ¿qué?
No, que no pide que se los sirvamos los libros.
Ajá.
Ellos nos compran para recoger los libros cuando podamos abrir la librería.
¡Anda!
Sí.
¿Os estáis encontrando con muchos casos como ese?
Sí, el 99% de la gente que nos está pidiendo libros por internet nos pide por favor, nos lo pide por favor, que no les enviemos los libros ahora, que ellos lo recogerán cuando podamos abrir, que por favor, que no nos pongamos en riesgo nosotros, que no pongamos en riesgo a la gente de los almacenes de distribuidores y editoriales y que tampoco pongamos en riesgo a la gente del reparto.
Que bueno, sabía que esto existía en otro tipo de pequeños comercios, que era la compra por adelantado, pues hemos contado hace un par de semanas, incluso la de pago una ronda de cañas en mi bar favorito para cuando pueda ir, pero no sabía que existía también en el sector del libro.
Bueno, esta ha sido la gran sorpresa por parte de nuestra clientela a la que adoramos y a la que le debemos todo, evidentemente. Ya te digo que es los mensajes son siempre esos. Por favor, no pongáis en riesgo nada y nosotros lo que queremos es veros y cuando podáis abrir, nosotros recogemos los libros. Ha sido también muy emocionante. Pusimos el día antes del Día del Libro, que se celebró lo celebramos como pudimos el jueves 23, ¿no?
Joder, encima vaya agujero, que os pilla esta fecha cerrado.
Bueno, no te puedes hacer una idea. Es que la primavera para el sector es fundamental, Paco. Primero, el Día del Libro, lo que supone San Jordi en Barcelona, también para nosotros en Madrid, en todo el resto del territorio. Y luego después nos viene la Feria del Libro a finales de mayo, que evidentemente no la vamos a poder celebrar. Nosotros la aplazamos para octubre y vamos a ver si la podemos celebrar o no. Para nosotros son meses fundamentales. Sin eso difícilmente podemos sobrevivir, entonces vamos a ver qué es lo que pasa.
Lo más importante que te tengo que preguntar, ¿Evia os ha pedido algún libro?
Evia no, pero estoy
qué vergüenza,
convencido.
Esa es la solidaridad del productor de Tiempo de Juego.
Pero estoy convencido de que lo va a pedir. No, sí. te quería comentar que también fue muy sorprendente que pusimos el día antes del Día del Libro, hicimos unos buenos regalos también a través de internet y la verdad es que la respuesta fue también magnífica por parte de los clientes. Les dejábamos que pusieran ellos la cantidad que quisieran en el bono regalo y bueno, pues a partir de 20 euros la gente compró tarjeta regalo para después poder canjear cuando podamos abrir por libros, claro, evidentemente.
Si es que como el que pueda ayudar al pequeño comercio se tiene que comprometer con lo que pueda, con lo que tenga a mano. Pues, Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paco. Cuidaros mucho.
Suerte también para el sector del libro. Gema Santos, mensaje importante de Bricomark.
Sí, mensaje muy importante, Paco, para contar a todos nuestros oyentes, a todos esos profesionales con mayúsculas que nos están escuchando, esos profesionales de la construcción y la reforma, que Bricomar abre casi todos sus almacenes. Sí, como lo oyen, Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales. Como ves, en estos momentos difíciles, Bricomar sigue contigo, sigue con todos los fontaneros, los electricistas, los instaladores, para que puedan continuar con su actividad. Ya sabes que ahora, además de tener casi todos los almacenes abiertos en Bricomar, también tienes un canal de venta a distancia. Sí, la atención presencial cuando vayas a comprar lo que necesites es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar tu salud y, por supuesto, la de los profesionales del equipo de Bricomar. Pero como te digo, también Bricomar te ofrece esa posibilidad de realizar pedidos de material a distancia. Puedes hacerlo por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y o bien puedes recogerlo en el almacén en solo 3 horas o bien lo puedes elegir recibirlo en tu obra. Si te ha quedado alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales, solo para ellos, o de la venta a distancia, puedes encontrar toda la información en la página web de Bricomart. Apunta bricomart.es, bricomart.es. Profesional, estás de enhorabuena porque cuando más lo necesitas, Bricomart sigue contigo.
Enseguida vienen Poli, Iguas y Antoñito para hacer el TJ Zapping, que tenemos todavía muchas cosas que contar por delante. Menos mal que no está ahora Poli para esta entrevista, porque vamos a hablar con un músico de la Filarmónica de Berlín y claro, Poli me hubiera destrozado lo que yo quiero hacer, que en realidad es solo presumir de que conocemos a alguien en la Filarmónica de Berlín, que es Joaquín Riquelme. Hola, Joaquín.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte. ¿Dónde te pillamos? Igual, ¿en qué ciudad? ¿Estás en Alemania?
Sí, claro.
¿En qué ciudad estás?
Y ahora ya no se puede. Ahora en Berlín, en casa.
Ah, en Berlín. Vale, vale. No, que no sabía si te habías escapado para España al salir todo esto.
No, tal y como está la cosa, no, nos hemos quedado aquí en Alemania.
Vale, vale. Bueno, pero está medio tranquilo, ¿no? Berlín, con respecto al resto de las ciudades gordas, de los Länder y tal, está menos afectada, por ejemplo, que Múnich, ¿no?
A ver, claro, porque, bueno, hay que tener en cuenta que Berlín, bueno, está un poco aislado, digamos, en la región de Berlín, alrededor de Berlín es prácticamente bosque, lago y poco más. Entonces, no hay mucha gente, digamos, como podríamos decir, en la zona de Colonia, todo eso, que es una megalópolis de 20 millones de habitantes. Está todo muy concentrado y toda la zona de Baviera, que también hay muchas poblaciones grandes, todas al lado una de la otra.
Te hemos puesto Manu Chao, que es lo normal que se le pone a un músico de la Filarmónica de Berlín. Si te molesta mucho, lo quito.
Bueno, no, tranquilo, música es.
Vale, vale. Tú tocas la viola, ¿no?
Sí.
Pregunta paleta. ¿Cuánto más de grande es la viola que el violín?
Pues, a ver. Espérate, que voy a mirarlo.
¿La tienes en la mano la viola?
Sí,
¿o qué?
Pero... No, la tengo por aquí cerca y tengo un violín justo también al lado y aproximadamente unos 5 o 6 centímetros.
Vale, vale. ¿Cuántos músicos componéis la orquesta?
Pues la orquesta ahora mismo en plantilla oficial somos unos 128, lo que pasa que, bueno, hay que quitar gente que plazas que de gente que se ha jubilado, que se ha ido y que no se han ocupado todavía y que en estos momentos, por ejemplo, las propias audiciones se están cancelando porque salvo que seas de la propia orquesta, nadie puede venir a Berlín a tocar para nosotros.
Oye, ¿y cómo será el día después para una orquesta? ¿Tendréis que separaros? ¿Serán orquestas más reducidas? ¿Tenéis idea? ¿Habláis de esto entre vosotros?
Sí, no, ya, a ver, nosotros claro, al ser una orquesta digamos de la puntera o que en la que todo el mundo se fija, ya que, bueno, lo podríamos comparar a nivel de fútbol o deporte con un Real Madrid o un Barcelona, pues claro, tenemos que ver la manera de ver cómo se llega a una solución, ya que nosotros seremos seguramente lo último en volver a la actividad como antes.
¿Os han dicho alguna fecha? Porque en Alemania se pueden hacer cosas que en España no, pero ¿os han dicho ya alguna fecha o no?
A ver, nosotros oficialmente, todo lo que sea más de 1.000 personas, creo, hasta el 31 de agosto. Luego, hasta 5.000 personas, o a partir de 5.000 personas, hasta el 24 de octubre o algo así.
Ajá. O sea, lo tenéis bien.
Pero vamos, Está todo ya definido, está ya todo planificado un poco. A ver, son alemanes.
Sí, no, no, y son alemanes que aman la música, porque los bombardeos de Berlín cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial todavía seguía funcionando. ¿Era la misma filarmónica o eran otras orquestas?
Sí, no, la filarmónica estaba... A ver, fue un poco el proceso oscuro de la orquesta, pero a ver qué iban a hacer los pobres.
Ya, claro.
Sin hacerle caso a los locos que había en el gobierno. Y bueno, sí, siguió hasta el último momento. Siempre somos los últimos en incorporarnos y los últimos en irnos, claro.
Oye,
pero...
No, te iba a decir que nos ha dicho Vittorio, dile que te interprete con la viola o con el violín, no sé, un himno. Y digo, ¿pero cómo le voy a echar yo ese morro?
Sí, pero es que me van a matar los vecinos.
¿Sí? Ah, no es muy tarde, ¿no? Sí, las 10 de la noche en Alemania se quejan.
Sí. No, hombre, aquí en teoría hasta las 6-7 de la tarde puede tocar. O las 8, creo que son.
Ah, vale. Entonces no te ponemos en el compromiso, no te preocupes.
No, tranquilo. Bueno, para la próxima, lo dejamos para la próxima.
Genial. Gracias, Joaquín. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Encantado de saludarte.